13-0 en perspectiva.
Profe, buen día, bienvenido.
Yo también los estoy escuchando, buenos días.
Bueno, ¿qué estabas haciendo a esta hora?
No, nada, me levanté para hablar contigo.
Está bien, profe, arrancó el torneo Apertura y con triunfo de los dos grandes.
Sí, señor, con resultados muy escasos, ¿no? Muy escasos, no, qué mal dicho, muy escuetos en cuanto a su diferencia, porque salvo Tacuarembó, que le hizo 3 goles a Bellavista, en el resto de los partidos la diferencia nunca fue mayor a 1 gol y hubo 3 empates 0-0, o sea, se hicieron muy pocos goles, como que se sintió que era el arranque del campeonato.
Una fecha para el olvido, decís vos.
Sí,
más o menos.
Sí, una fecha muy mala. Bueno, muy mala no, en realidad tuvo un muy mal partido el sábado, pero muy mal partido. La verdad es que fue un sacrificio tener que comentar el partido entre Nacional y Juventud en una cancha del Charrúa que no se puede jugar, que yo me llama la atención que ahí se preparan las selecciones juveniles, porque no entiendo cómo hacen para jugar al fútbol en esa cancha, y que hizo que el partido fuera imposible, a lo cual se sumó también la incapacidad de los dos equipos, de un Nacional que otra vez volvió a presentar una propuesta futbolística muy pobre. Cierto es que le faltaban un montón de jugadores, pero bueno, en definitiva terminó ganando exiguamente por 1-0 frente al equipo de Juventud de las Piedras, en un partido en que si hubo 4 jugadas de gol, fueron muchas. Ese mismo sábado Defensor debutó de local frente a Cerro y empató sin goles 0-0, sin goles 0-0 obviamente, uh-huh. Y Danubio se fue a Cerro Largo para el debut de Cerro Largo en Primera División y le ganó 1-0. No le fue fácil a Danubio, hizo un gol cuando arrancó el partido, después aguantó el resultado ante un equipo de Cerro Largo que lo peleó para tratar de ganarle. El domingo de mañana tuvimos un precioso partido, ahí sí hubo un buen partido en el Roberto, donde la cancha estaba muy bien. Racing y River empataron 1-1 en un partido en el cual Racing perfectamente se pudo haber llevado la victoria. Y la tarde trajo partidos también con pocas cosas, ¿no? Rampla, que empató con Central 0-0, Villa Española en su debut vuelta a Primera División empató también con Liverpool 0-0, y después los partidos que tuvieron más goles, ¿no? El de Tacuarembó, que le ganó Bellavista 3-0, y un muy lindo partido entre Peñarol y Wanderers, donde Peñarol le ganó 2-1 a Wanderers, con un primer tiempo que pareció que era de paseo, hizo 2 goles y daba la sensación que, bueno, estaba en el segundo tiempo, lo liquida, y un segundo tiempo donde Wanderers lo empató, y si le hubiese empatado, es decir, lo empató no, hizo un gol, y si le hubiese empatado, realmente no había nada para decir, porque tuvo el dominio del partido y estuvo a punto de robarle 2 puntos o 1 punto al equipo de Peñarol. Así que bueno, arranque el campeonato que tiene a Tacuarembó, Nacional y Danubio como los punteros, porque Peñarol, ustedes saben, arranca con 3 puntos y con la victoria, con 3 puntos menos, con la victoria de ayer, quedó en 0, o sea que empezará a sumar a partir de los próximos puntos que consiga.
Profe, Peñarol, recordemos que arranca con 3 puntos menos, ¿no?
Sí, por eso digo.
El campeonato, y entonces, ¿cómo ya se computa esto? No, arranca como de 0 ahora, queda en 0.
Yo parto de la base que no tiene puntos.
Ajá.
Porque si no, si voy a esperar a que termine el campeonato para sacárselo, me voy a hacer un lío bárbaro.
Está bien.
Claro, que no queda muy claro cómo es eso, pero en realidad ya los tiene perdidos, o sea, claro. Por lo tanto... tiene.
Sí, suena raro, pero bueno, son se instrumenta de esa forma, es así.
Sí, lo que pasa es que viste que hay quienes lo toman como que al finalizar el campeonato se les contarán 3 puntos, y hace perder un poco la perspectiva de cómo vienen las cosas. Peñarol ayer ganó, y sin embargo, en la tabla de posiciones está entre los últimos, porque no tiene puntos, ¿no?
Sí.
Una tabla que, bueno, recién empieza el campeonato, pero bueno, donde algunos de los que supuestamente estaban para pelear el campeonato, como el caso de Defensor, de River y de Liverpool, ya perdieron sus 2 primeros puntos, y otros que están muy complicados, como el caso de Bellavista en la tabla del descenso, perdieron ya sus 3 primeros puntos en el primer partido, lo cual lo sigue poniendo en una situación aún más compleja cuando recién arranca el campeonato.
Profe, vamos rapidito con la Fórmula 1, también se corrió este fin de semana,
sí,
el domingo.
Se hizo por primera vez el circuito callejero de Valencia, un circuito urbano, unas imágenes preciosas de Valencia y del puerto. Allí ganó el brasileño Felipe Massa en la 12ª prueba de la Fórmula 1 del año 2008. Segundo fue Hamilton de McLaren, tercero Kubica del BMW Sauber, cuarto terminó el finés Kovalainen y quinto Trulli. La Fórmula 1 ahora tiene Bueno, Raikkonen, el último campeón, terminó, abandonó, no pudo terminar la carrera. Tiene a Hamilton de McLaren, que va con 70, primero con 70 puntos. Solo a 6 puntos está Massa de Ferrari. Después viene Raikkonen, también de Ferrari, con 57, y Kubica con 55. Está muy parejo la Fórmula 1, tanto a nivel de los conductores como también a nivel de los constructores.
Bien, profe, y cerramos con algún apuntecito. Después, sobre las 8:30, les contábamos, vamos a estar con un corresponsal directamente desde China, ¿no?, sobre lo que fue la clausura de los Juegos Olímpicos. Impresionante nuevamente la ceremonia, profe.
Sí, yo más que nada me quería referir a lo que fue en el cierre el tema de las medallas, ¿no?, donde si bien Estados Unidos fue el país que obtuvo mayor cantidad, China terminó en la primera posición de este medallero con 51 medallas de oro. Rusia tercero, Gran Bretaña cuarto, Alemania quinto y Australia sexto son las principales colocaciones. Pero me quería referir fundamentalmente a las sudamericanas o a las americanas. De América, después de Estados Unidos, el mejor ubicado fue Jamaica con 6 de oro y un total de 11. Kenia es el mejor africano. Fíjate que el mejor africano tuvo nada más que 14 medallas, o sea, yo esto me refiero en el sentido para que viéramos las diferencias que hay entre el norte y el sur en cuanto a la conquista de medallas. Uh-huh. Brasil fue el mejor latinoamericano porque obtuvo 15 medallas, de las cuales 3 de oro. Cuba fue de los sudamericanos o de los latinoamericanos el que obtuvo mayor cantidad, 24 medallas, pero de ellas solamente 2 de oro. Y bueno, Argentina y México, dos grandes países, tuvieron 2 medallas de oro cada una. Y después los que tuvieron medallas fueron Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, pero apenas medallas de bronce y de plata. Así que cuando miramos esto, decimos no estamos tan mal. Te recuerdo simplemente que hoy empieza el US Open, donde va por primera vez Nadal, aparece con el número 1 y Federer con el número 2, y allí va a estar jugando Cuevas en el cuadro principal en singles, y también va a jugar en dobles con Ormas.
Sí, por acá un oyente nos pasa, Fabricio, el dato de Uruguay en la Alcudia, ¿no?, la sub-20, sí, que viene muy bien.
Sí, volvió a ganar ayer. Uh-huh. Por eso a mí me alguien dirá, viste que se entrenan en malas canchas y les va bien. Bueno, los grandes entrenadores dicen que lo más importante es entrenar en buenas canchas para después jugar aún mejor. O sea que esta selección sub-20, que tiene muy buenas posibilidades en este campeonato sudamericano que se va a jugar en enero, si entrenara en una buena cancha estaría muy bien. Pero además el Charrúa está muy lindo desde el punto de vista de su estructura y su cuidado. Si tuviera una buena cancha sería un precioso lugar para jugar fútbol.
Profe, te mandamos un abrazo grande.
Hasta mañana.